Me encanta esa cuña porque dice, esto es, no es un día cualquiera, esto es, no es lo que parece, pero esto sí es lo que parece, son pajaritos, estamos en el espacio del tiempo aquí en Zafra con José Miguel Viñas. José Miguel, hola.
Hola, buenos días.
Qué cara de verano te veo.
Yo creo que ya invita el tiempo, invita a quitarse un poquito de ropa.
Sí, ¿eh? Es cierto, es cierto. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se va a presentar este fin de semana que cierra un largo puente?
Sí, pues muy tranquilo, la verdad. Hoy con un predominio de cielos poco nubosos o despejados en gran parte del país, aunque ahora a estas horas tenemos algunas nubes por el área cantábrica, por el Alto Ebro. Allí por la mañana puede llover un poco, La Rioja Alta, puntos del País Vasco, norte de Navarra, también en la cara norte de los Pirineos, el viento de Levante también acumulando ya a estas horas nubes bajas por la zona del Estrecho, pero en general en el resto, como te digo, cielos prácticamente despejados y en esas zonas del norte incluso seguirán abriendo claros, sobre todo por el Cantábrico. Eso sí, destacados hoy los vientos del noroeste algo intensos, justamente por todo el cuadrante nordeste peninsular y Baleares, por el Valle del Ebro, con rachas fuertes, por el nordeste de Cataluña, norte de Baleares, allí hoy el viento va a ser importante. Y en cuanto a las temperaturas, pues hoy lo vamos a notar, bajan justamente por aquí, por el sur de la península.
¿Ah, sí?
Ayer, por ejemplo, en Sevilla se superaron los 30 grados de máxima.
Bueno, ayer los termómetros en Sevilla, tengo que decirte, cuando llegamos nosotros a las 5:30 de la tarde, 36 grados. Ya sé que los termómetros de la calle no son muy fiables, pero no fue uno el que vimos. Fueron varios, sí, de una farmacia, 36 grados marcaban.
No he mirado el dato de la máxima oficial del observatorio, pero yo creo que ayer Sevilla andó por los 31, 32 de
pues
máxima.
Pues el bochorno era espectacular, espectacular.
Y hoy te iba a comentar que se van a quedar más hacia los 28, 29 de máxima. Por aquí, ayer nos acercamos a los 30 y hoy nos vamos a quedar en el entorno de los 25, es decir, que están bajando. Hoy van a bajar las temperaturas por el sur. Por el norte se mantienen muy parecidas, incluso subiendo un poquito por ese extremo norte. Y bueno, pues como ves, un panorama de tiempo muy tranquilito, Pepa.
Un apunte para mañana, José Miguel.
Pues que se mantiene esta misma situación, el sol dominando el panorama prácticamente durante todo el día. A primeras horas esas nubes bajas por el Cantábrico, ya sin esas lluvias que hoy sí que vamos a poder tener por allí, pero también despejándose. Aflojan los vientos por el nordeste, aunque todavía algunas rachas fuertes de tramontana en la Costa Brava y en el norte de Menorca. En Canarias estará algo más nuboso en el norte, sin descartar alguna lluvia débil y dispersa. Y mañana en general las temperaturas diurnas vuelven a subir, no una gran subida, pero sí que se notará un poquito más de calor en las horas centrales del día.
Hoy vamos a hablar de las unidades de medida que se usan en meteorología, pero ya que estamos en Zafra, nos hemos acordado de esa expresión ya en desuso que dice llueve más que cuando enterraron a Zafra. ¿Nos la explicas?
Bueno, vamos con ello. Hoy en día, cuando llueve mucho, se suele decir que diluvia, que llueve a mares, que llueve a cántaros.
Caen chuzos de punta.
Por ejemplo. Pero antiguamente, esa expresión que has comentado, pues era de uso común, especialmente por aquí, por Extremadura y por Andalucía. El tal Zafra era el conde de esta localidad extremeña. Allá por el siglo XV hubo una larga sequía en esta zona que secó todos los pozos, las fuentes, los manantiales de agua de la ciudad y sus alrededores, salvo el pozo que había en los dominios del conde de Zafra, cerca de su castillo. El citado conde prohibió a la gente del pueblo, bajo pena de azotes, sacar agua del pozo. Pero un día, una gitana se acercó al pozo, llenó un cántaro de agua, la sorprendió el conde y se cayó el cántaro, se rompió en pedazos y el castigo fue darla tantos azotes como trozos. En trozos se había roto el cántaro. Y la gitana le echó una maldición al conde y le dijo que moriría antes de una semana y que su cadáver sería arrastrado por las aguas. Y claro, según cuenta la leyenda, ya sabes, las leyendas, pues la maldición se cumplió. El conde murió a los pocos días y comenzó a diluviar. Las aguas inundaron el castillo y arrastraron el ataúd del conde de Zafra hasta un precipicio por el que se despeñó.
Es que hay otra versión más larga de esta frase que dice llueve más que cuando enterraron a Zafra, que el ataúd era de plomo y flotaba sobre el agua. Creo que en la tradición andaluza cambia el personaje y cambia la trama de la historia, ¿eh?
Sí, 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 efectivamente. En esa versión, un joven caballero granadino apellidado precisamente Zafra se enamora de una gitanilla, pero la relación no es bien vista por el padre del galán, quien decide desviar el curso de un riachuelo del que se abastecía de agua la familia gitana de la novia de su hijo. Entonces, pues más o menos lo mismo, le echan la maldición y ese mismo día muere el padre, empieza a llover torrencialmente en Granada, se desborda el río Darro, arrastrando el cuerpo sin vida del progenitor. Tanto esta historia como la anterior las conozco gracias a la historiadora Carmen Gonzalo de Andrés, que las publicó hace unos años en un artículo delicioso.
Vamos con las unidades que se emplean para medir las diferentes variables meteorológicas. Empecemos con las de presión atmosférica. Los hombres del tiempo habláis a veces de milibares y otras de hectopascales. pero por lo que has contado en alguna ocasión, son equivalentes estas medidas, ¿no?
Efectivamente, un milibar es lo mismo que un hectopascal. La presión, sea o no atmosférica, es equivalente a la fuerza por unidad de superficie, y en el Sistema Internacional de Unidades o Medidas se expresa en newtons por metro cuadrado. A esta unidad se la conoce con el nombre de pascal, en honor al francés Blaise Pascal, que fue el primero en demostrar que el aire pesaba y que ejercía una presión inversamente proporcional a la altitud. Bueno, pues el milibar es una unidad que está en desuso frente al hectopascal. Un bar equivale a un millón de varias. La varia es la unidad de presión en el sistema cegesimal de unidades. La palabra bar tiene su origen en el término griego baros, que significa peso. Y una milésima de bar, un milibar, es lo mismo que 100 pascales, es decir, un hectopascal. Otra unidad empleada para medir la presión atmosférica son los milímetros de mercurio, una medida directa de lo que asciende o desciende la columna de ese líquido en un clásico barómetro de Torricelli.
En el caso de la lluvia caída también empleáis de forma indistinta dos unidades, los litros por metro cuadrado y los milímetros. ¿Puedes volver a explicar, porque ya lo hemos dicho alguna vez, por qué son equivalentes?
Pues mira, casi todos los años, casi todas las temporadas me llega el correo de algún escuchante extrañado por qué la lluvia se expresa a veces en milímetros, que como todo el mundo sabe es una unidad de longitud y no de capacidad. Bueno, pues la explicación es relativamente sencilla. En los observatorios meteorológicos el agua recogida en los pluviómetros se vierte en una probeta graduada en divisiones que equivalen a milímetros de lluvia. ¿Por qué? Pues la explicación es la siguiente. Si vertemos un litro de agua sobre una cubeta o recipiente cuadrado de un metro de lado, metro cuadrado, entonces la lámina de agua que queda allí depositada tiene justamente la altura de un milímetro. Por eso es equivalente un litro por metro cuadrado con ese milímetro.
¿Y qué nos puedes contar de los nudos con los que a veces se mide la velocidad del viento?
Y con los que nos atamos los zapatos, ¿no?
Son otros nudos.
Bueno, son otros nudos, pero no tantos, porque fíjate, en los observatorios meteorológicos, la intensidad del viento registrada por los anemómetros, los aparatitos que miden eso, se mide en metros por segundo. Normalmente se suele expresar en kilómetros por hora porque, bueno, es una unidad que se adapta un poco mejor a la escala humana, ¿no? Si nos dicen un viento de tantos metros por segundo, no nos hacemos una idea de lo que es. Si nos dicen tantos kilómetros por hora, pues realmente lo entendemos mejor. Ahora bien, tanto en la navegación marítima como en la aérea, en aviación, se sigue empleando el nudo como una unidad de medida que tiene un origen náutico. Antiguamente en los barcos, para saber a qué velocidad se desplazaban, se soltaba al agua una cuerda en la que había una serie de nudos separados a intervalos regulares. Alguien en el barco, en la cubierta, con un reloj de arena medía un determinado periodo de tiempo, varios minutos. Y finalizado ese periodo se comprobaba cuántos nudos de la cuerda habían ido a parar al agua y se estimaba así la velocidad del barco. Un nudo equivale exactamente a 1,852 kilómetros por hora, es decir, una milla náutica por hora. Y esos 1.852 metros de una milla náutica equivalen a su vez a la longitud de un minuto de arco de latitud terrestre.
Qué curioso, ¿eh? Bueno, en las informaciones sobre el cambio climático, las concentraciones de los gases de efecto invernadero vienen expresadas en unas unidades difíciles de entender por los profanos. Por ejemplo, ¿qué son las PPMV en que se mide el CO2?
Pues mira, los gases invernadero como ese CO2 son gases traza. Eso significa que sus proporciones en la atmósfera son muy variables, no tienen una distribución homogénea como pueden tener el oxígeno o el nitrógeno. A pesar de eso, su presencia es significativa en la atmósfera y en el caso del CO2 su concentración se expresa efectivamente en esas PPMV, que son partes por millón en volumen. En estos momentos, en zonas alejadas de focos de emisión del famoso CO2, la concentración de ese gas en la atmósfera es de 400 partes por millón en volumen, un dato que además no para de crecer año tras año desde que se empieza a medir allá por los años 60. Hay gases traza cuyas concentraciones son mucho más pequeñas y en ese caso se expresan en PPBV o PPTV, partes por billón o partes por trillón en volumen. Pero hay que advertir que ese billón y ese trillón son americanos, el billion, el trillion, y son tres órdenes de magnitud inferiores a los que se emplean aquí en España.
¿Quieres comentar alguna otra unidad de medida que se nos haya quedado en el tintero? Tenemos que acabar ya.
Pues mira, como te puedes imaginar, hay muchísimas más. En meteorología se miden infinidad de variables y no sé, por citarte alguna ya para terminar, pues tenemos una curiosa, las unidades Dobson, con las que se expresa la cantidad de ozono estratosférico que hay ahí arriba en la estratosfera. Una unidad Dobson equivale a una capa de ozono de 0,01 milímetros de espesor en condiciones normales de presión y temperatura, y dicha cantidad equivaldría a un número enorme de moléculas de ozono, concretamente a 2,69 por 10 elevado a 20 moléculas por metro cuadrado. Una auténtica barbaridad. Y termino con otra unidad de medida bastante curiosa, que es la octa. En meteorología, una octa se corresponde con la octava parte de la bóveda celeste y es la unidad que se emplea para estimar cuál es la cobertura nubosa. Un cielo totalmente despejado sin nubes tiene 0 octas y lo contrario, un cielo que está cubierto, que no ves nada de ninguna porción de cielo azul, 8 octas. Así se codifica.
Pues ya hemos aprendido algo, muchas cosas para ser exactos. Gracias, José Miguel.
Gracias a ti, Pepa. Un beso.